Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy, estamos ya a miércoles 26 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Cuatro de los deportivos de esta casa, Imanuel Vilella, Iker Zamayoa, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Por supuesto estará con nosotros también Juan Elejalde en este día miércoles en el que estos son los titulares.
Pues con mucho fútbol, como siempre, en esta edición de la movida deportiva. Hoy hemos conocido el parte médico de Joan Sancet, que vuelve a la enfermería. Sufre una lesión muscular moderada en el recto femoral de la pierna derecha. No estará, para empezar, ante el Atlético de Madrid este próximo fin de semana, esta próxima jornada. Los de Valverde han vuelto a los entrenamientos para preparar el partido de Liga ante el conjunto colchonero, que ayer empataba a 4 ante el Barcelona en la ida de las semifinales de Copa. Este sábado jugarán en Liga en el Metropolitano. En el entrenamiento de hoy, ausencias de Nico Williams con gripe, de Joan Sancet lesionado y Álvaro Yaló, que sigue también en su proceso de recuperación. Por sala de prensa se ha pasado hoy Mikel Vesga, al que en breve vamos a escuchar. También estará con nosotros Juan Elejalde y vamos a entrevistar también a Urco Iceta, delantero jugador del Mirandés, que está cuajando una buena temporada. Además, en remo, aunque aún queda mucho para el inicio de la temporada, los equipos se están reforzando y están entrenando duro. Hoy queremos saber cómo lo lleva Kaiku y para ello vamos a charlar con Jon Elortegui Chapás, entrenador de la Vizcaitarra.
1:07 de la tarde, la movida deportiva en Onda Vasca, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición Óptica, elías.com, esa es la web, y sus centros están en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición, audífonos top, top. Tienes que pasarte por allí. Si tienes algún pequeño problema de oído, no dudes en consultarles. Elías, Visión Audición.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Feminismoa askatasuna da, aukera berdintasuna eta ongizatea, eskubideak eta niztasuna errespetatzea, demokrazia, ahalduntzea eta sareak, mundua eraldatzeko elkartasuna eta indarra. Feminismoa zurekin bat, ni feminista naiz. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna, Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos en este miércoles en el que evidentemente pues no tenemos buenas noticias. ¿Por qué no tenemos buenas noticias? Pues porque estaba yo viniendo para la radio y recibía una comunicación del Athletic en la que me decía que había, lo que decimos siempre, una notificación médica, un parte médico de Joan Sancet. En ese parte médico lo que nos entrábamos rápidamente, obviamente, a ver qué es lo que ponía y decía: tuvo que ser sustituido el otro día frente al Valladolid. Le pregunté yo a Valverde por esta circunstancia y en ese minuto 68 lo cambia Valverde. Sufre una lesión muscular moderada en el recto femoral de su pierna derecha. Queda pendiente de evolución. Nunca se habla de semanas ni se habla de meses en los partes médicos. Siempre se dice lo de queda pendiente de evolución. Pero un poco uno mira lo que tiene Sancet, esa lesión moderada, Y yo creo que 3 semanas no le quita a nadie. O sea, así. 3 semanas yo creo que no le quita a nadie. Por además, ¿por dónde es? Porque además es una zona que no es cualquier tontería. Pero bueno, pues a jugar sin Sancet. A jugar sin Sancet, por supuesto, en el Metropolitano. Y yo diría que tampoco en la eliminatoria con la Roma. Es lo que yo por lo menos creo, que no va a poder estar en ninguno de los 2 encuentros frente a la Roma. Es que son ya. Es que la semana que viene es el primero, el 6, y a la semana siguiente es el segundo, que es el 13. Hoy, ya sabéis qué día es. Hoy es día 26 de febrero. Estamos a miércoles. Yo lo veo en filipino. Una auténtica lástima. Pensábamos que podía ser tobillo, pero ¿qué va? Al final es muscular. Digo porque cuando lo cambian y tal, bueno, pues igual se ha resentido un poquito en un giro, en un gesto. Pues no, muscular. Y ojo, porque él mismo no creía que iba a ser... entiendo que será una pequeña rotura y por lo tanto, pues claro, ya no es un problema de decir, ¿podría apretar? Claro, es que si se aprieta y se rompe más, entonces ya tenemos el lío Montopa más tiempo. Pero bueno, en Lezama ha estado... Imanol Vilella. Imanol, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José, y además muy pendientes del estado de Jan Sancet. He podido hablar incluso con Ernesto Valverde y cuestionarle por esta situación, y él mismo ha admitido que el cuerpo técnico en un primer momento pensaba que esa dolencia que refería Sancet en ese minuto 68 era el tobillo, que también a ellos les ha cogido de desprevenidos esta lesión muscular.
No, claro, es que la sensación era esa. Es más, en el cuerpo técnico incluso pensaban que no tenía nada que ver con esto, o sea, que no era, y que no iba a haber nada, que era precaución y punto. Él mismo también creía, bueno, pues igual notó, pensaba que era una sobrecarga y la cosa iba mal, pero yo creo que 3 semanas no hay quien le quite.
Y además que hay que tener en cuenta, yo de hecho cifraría esa vuelta después del parón. El 22 de marzo no hay jornada, si no juega la vuelta contra la Roma entendemos que no tiene ningún tipo de sentido que juegue en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, y ya descansaría ese fin de semana el 22 y su vuelta estaría, pues eso, para finales del mes de marzo.
Oye, ¿tiene 5 partidos entonces?
No, a ver, claro, es que son...
3 de liga más 2.
Son unos cuantos juntos. ¿Ya lo está ya correteando?
No, qué va.
Nada. Porque hemos estado calculando el día 2 de febrero. Es sí. Cuando se lesiona.
Nada. Y yo creo que todavía tiene para un par de semanas mínimo hasta que pueda empezar a hacer cositas.
Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, estoy.
No te gusta esto, ¿no?
No, me gusta ni un pelo, vamos. No me gusta ni un pelo, aunque te digo una cosa. A mí la Roma me preocupa. Pero el Atlético de Madrid, lo he dicho 1 millón de veces, me da igual. Dices que también Iñaki Williams o Nico Williams tiene gripe.
Sí, pero ojalá
que le metan en la misma habitación. Que le metan en la misma habitación con los otros 10, cojan la gripe los 10 y vamos con los infantiles a jugar a Madrid.
No seas así, hombre. No seas así.
No, lo tengo claro.
No seas así.
Al autobús. Los meto al autobús de Soleto, a toda la plantilla, que juegan la gripe todos y jugamos con los infantiles. Lo tengo clarísimo, o sea, no pintamos nada, es que estamos empeñados en... Es que soy de Bilbao, ya, pues tío, pues eres de Bilbao, pero eres igual de feo que todos los demás, del resto de España, o sea, igual de feo. Entonces, oye, vamos a Madrid a ganar la Liga, ala, iros vosotros a Madrid que yo me quedo en casa, que no tengo tiempo para perder el tiempo, valga la redundancia. O sea, ¿visteis el partido de ayer?
Sí.
O sea, la Liga del Madrid-Barcelona y la Atlético de Madrid no es nuestra Liga, pero ¿qué parte no se entiende de eso? No es nuestra Liga, no pintamos nada yendo a Madrid, no, es que saldrán los suplentes. Los suplentes del Atlético de Madrid son los que empatan con el Barcelona al final. El Sorlot, el Correa, el Maroto y el de la moto. O sea, que no pintamos nada. Que el cestero del Atlético de Madrid es titular indiscutible en el Atlético. Joder, a ver si nos ponemos de una vez en condiciones. Que somos más chulos que un 8. Sin más, no vamos a ganar la Liga. ¿La Liga de dónde vamos a ganar? El trofeo a la galleta vamos a ganar.
El partido de ayer, la verdad que es maravilloso.
Buenas tardes, José Manuel, soy Marcel, amigo de Jorge y José Luis Olivares. Felicitarte por el programa que presentas. Un abrazo fuerte para ti y todo el equipo. Elejalde, Jopis, todos, que no se enfade nadie, ¿eh? Agur, qué pena, vaya año de pequeñas lesiones que lleva Sancet. 3 semanas, quiero una segunda opinión del doctor Elejalde. Doctor, más o menos por ahí, ¿no?
Elejalde, no quiero opinar de la lesión de Sancet. Ya lo sabes.
Monje, ya te dije el lunes que estaba lesionado. Vaya faena. Más mensajes. No, este no lo voy a leerlo. ¿Tendrá que dar un paso al frente de Pello Canales o no? La solución a Sancet no es Canales, yo entiendo, sinceramente. Me parece que hay otros jugadores que, bueno. Madre mía, qué pena lo de Sancet. Importantísima la baja de Sancet. Pues si no puede jugar Sancet, Canales es el relevo natural. Y Unai Gómez. Ahora la gente también se ha olvidado de Unai Gómez. Berenguer también puede ejercer en la media punta. Muy cabreado del domingo con este tema. Lejalde, no tengas mente de perdedor. No me fastidies, Juan, que voy al Metropolitano con los críos. Vaya bajón, un empate, Juan. Juan, no digas esas cosas, por favor. El Palanca esa noche se desinfla cuando se va Pedri. Monje, este mensaje no te lo puedo resolver yo porque no tengo ni idea. Luego te mando un WhatsApp ahora, pero no te lo puedo resolver porque no tengo ni idea. Estoy con Juan, dice otro oyente.
Bueno, a ver, es que yo ayer estuve viendo el partido. La verdad que como espectador neutral aluciné. Pero claro, es que en un partido no veo yo al Athletic de manera recurrente metiéndole 4 goles al Barcelona, 4 goles al Atlético de Madrid, por una sencilla razón. Es posible que a nivel físico, y Juan estará conmigo, les puedas llegar a igualar en algún momento, pero es que con ese punto físico ellos técnicamente son mejores que tú. Es muy difícil, si esos equipos están al 100%, que el Athletic llegue. Que le puede competir, claro, pero para llegar a ganar a todos, yo lo tengo, no lo veo.
No estoy de acuerdo con ninguno de los dos.
Y le puedes ganar una vez. Una vez suena la flauta y le ganas.
¿Y por qué no puede ser ese sábado esa flauta?
Porque ya ha sido hace muy poco tiempo con la Copa de Atlético de Madrid.
Fue otra temporada.
Y dos veces en un año o en 2 años es un poco demasiado. Pero bueno, que es lo mismo, que es mi opinión, Plaza. Si yo no, repito, a pesar de que parezca mentira, no tengo ningún interés en discutir. Yo doy mi opinión, y la opinión mía es, contra Atlético de Madrid, contra el Barcelona y contra el Madrid, el partido de su casa es mejor si se pudiese. Oiga, puedes elegir 3 partidos en los que no juegas. Pues yo estaría esos 3 partidos sin jugar, me compensa mucho más, no se va a lesionar nadie, me cuesta. Al que ha dicho que va a ir con los niños a Madrid, pues que vaya a la Warner esa que hay en Getafe o en no sé dónde coño hay, que vaya, que le va a salir mucho mejor. Mucho mejor que ir a ver el partido de Atlético de Madrid, sin más. Pero es mi opinión. Solo,
yo iría con los mejores y pondría a los mejores para intentar sumar algo.
Es opinión. Vale, pues muy bien.
Yo iría con los mejores y pondría a los mejores para intentar sumar algo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, porque hay que asegurar y certificar el cuarto puesto en la clasificación.
No, pero la clave de la temporada del Atlético pasa por eliminar a la Roma.
Contra la Roma.
Si tú eliminas a la Roma, te garantizas que el quinto vaya a Champions.
Claro.
Que sí, que todo lo que tú quieras, pero el mejor puesto de la liga posible.
Que no pensamos. Te digo, la cagamos contra el Besiktas. Y la queremos volver a cagar contra el Atlético de Madrid. Pues nada, oye, ánimo y valor al toro, a tirar, que ya está.
¿Tú piensas que lo de la quinta plaza es factible para el Athletic, para la Liga, para los equipos de primera? Pero ahora lo que viene en Champions y lo que viene en Europa League no es precisamente lo más favorable. Porque si el Athletic cae contra la Roma, es un equipo que cae. Si el Atlético de Madrid o el Real Madrid, uno de los dos, ya va a ir fuera, te estás quitando 2 equipos y están pasando los italianos. Se igualaría todo mucho y luego tenemos a la Real por ahí, que a ver lo que hace contra el Manchester. Es que se puede dar la vuelta a la tortilla en octavos y de nuevo recuperar
totalmente
la Liga Italiana, el coeficiente.
Vamos a escuchar en breve a Mikel Vesga, creo que está ya. Lezama en directo, Vesga.
Hola, buenas. Bueno, se puede disfrutar de un resultado como el del otro día con el 7-1 o yo no se puede disfrutar y hay que pensar ya en el siguiente partido.
Hombre, se puede disfrutar, ¿no? Pero también ya ha pasado, por lo tanto, que nos sirva también para, bueno, para coger esas confianzas de para lo que viene y por supuesto no sean partidos así, bueno, en muchos años, ¿no? Por lo que he visto, entonces, bueno, también por qué no disfrutar de esta buena semana y para poder entrenar a gusto y preparar bien lo que viene.
Pacho.
Ah, para Miguel.
Para buenas.
Me imagino que afrontáis estas semanas como claves, ¿no? Porque ya no solo la visita al Metropolitano, también Roma. Me imagino que tenéis claro que son semanas decisivas para vosotros.
Sí, desde luego. Viene lo importante de la temporada. Marzo suele ser un poco el mes en donde se juega prácticamente la temporada y somos conscientes de ello. Y empezando por este sábado, ¿no? Que bueno, nos podemos acercar al Atlético. Nos podemos afianzar en esa cuarta posición y bueno, por lo tanto, lo que dices, luego viene Roma, bonitas semanas para disfrutar, pero bueno, muy puestos y por supuesto, bueno, con muchas ganas.
Bueno, Aupa Miguel, ¿cómo valoras la temporada atlética hasta este momento?
Joder, yo creo que es difícil sacar peros, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, en Copa se nos queda un poco ese, pues, el poder haber estado aquí en esas semifinales o por lo menos haber avanzado un poco más, pero por lo demás creo que pocos peros podemos sacar, ¿no? En cuarta posición, ahora mismo en Europa hasta ahora de momento con muy buen rendimiento y yo creo que haciendo disfrutar a la gente, que yo creo que es lo más importante.
Mikel, el Atlético ganó aquí prácticamente en el descuento,
Ayer le vimos marcar dos goles muy rápido y marcar otros dos en el tramo final cuando parecía que peor lo estaba pasando. Es un equipo, el Atlético de Madrid, que no permite bajadas de tensión, ¿no? Que tienes que estar puesto. No vale eso de entrar en el campo y decir, nos situamos. O no vale estar al final diciendo, bueno, cerramos el partido, ¿no?
Sí, ya se vio ayer que te despistas un poco y, bueno, tal cual pasó aquí en San Mamés, una jugada aislada y te acaban ganando el partido, ¿no? Y ayer, pues bueno, dos goles rápidos y luego te remontan al final. O sea que, bueno, está claro que vamos a tiene que ser un partido de estar puestos 100%, porque en pequeños detalles ellos son capaces de sacar mucho. Por lo tanto, bueno, sabiendo eso, intentaremos afrontarles.
Sí, Miguel, puede ser un partido para mirar más arriba, ¿no? En caso de ganar, que bueno, hay que ganar, pero podría ser un partido para mirar.
Bueno, pues el YouTube que suena la publi, en directo, seguimos.
Nadie en directo.
No voy a negar que todos pensamos, todos nos pasa por la cabeza el vernos ahí arriba hasta el final, y bueno, por pelearemos por ello, lógicamente. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Sabemos que primero ganar allí va a ser tarea difícil y ostras, eso, si ganamos allí, va a decir que el equipo está muy bien y eso nos va a ayudar también a afrontar la eliminatoria con la Roma. A partir de ahí, bueno, veremos, no hay que fallar. Si haces números para poder estar ahí, no se puede fallar nada. Y por supuesto, pues bueno, si lo que dices por soñar, pues bueno, pero de momento vamos, yo creo que es importante que nos gustaría jugar la Champions el año que viene y afianzarnos ahí, y a partir de ahí todo lo que sea, pues vuelvo a repetir que será estupendo.
¿Qué es lo que más miedo, qué jugador te da más miedo del Atlético de Madrid? Ayer hizo un partidazo Julián Álvarez, no sé cuál es el que más hay que fijarse.
Joder, la verdad es que te pones a ver la plantilla uno a uno y escoger es complicado, ¿eh? Sí que es cierto que Julián está a un nivel muy alto y últimamente marcando mucho, por lo tanto, para mí es uno de los jugadores muy a tener en cuenta. Aunque luego ves el banquillo y sale Marcos Llorente y te mete gol, o sea que son muy completos, por lo tanto, quedarse con uno es ciertamente difícil.
Miguel. A nivel individual, ¿cómo te ves de los cinco últimos partidos de Liga? Has sido titular en tres, has entrado también en los otros dos, en una zona del campo, bueno, como en todas, que hay muchísima competencia. ¿Crees que estás llegando a tu mejor punto de la temporada?
Bueno, me encuentro bien y, lógicamente, pues en cuanto cuando vas jugando un poquito más, pues vas cogiendo también esa confianza y yo mismo me noto bien, ¿no? Sí que es cierto que llegar a mi mejor nivel, pues por supuesto creo que todavía no y espero poder darlo cuando se me necesite. Pero sí que estoy contento porque, bueno, no es sencillo participar poco y volver a entrar y sobre todo al nivel que lo están haciendo mis compañeros, pero bueno, intento por lo menos estar a la altura y yo creo que bueno, con buenas sensaciones.
Por ahí, ¿no? Que está muy caro jugar de medio centro, ¿no, Miquel? Con Galaxy, con Jaureguizar, con Prados.
Sí, están demostrando un nivel altísimo, sobre todo, bueno, me estoy quedando alucinado con Jaure, que madurez ya con esa edad, ¿no? Y bueno, por supuesto, Beñat también. Y la verdad es que tenemos la suerte de poder compartir, de tenerlos en nuestra plantilla, que son jugadores para muchos años y por más que me duela, pues hay que admitir que lo están haciendo bien y ya te digo, intentaremos apretarles para poner las cosas difícil.
¿En qué medida, si es que se produce definitivamente la ausencia, crees que puede pesar que Sanzen no esté en el campo en el momento de juego y de acierto en el que está?
Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que es un jugador diferencial, ¿no? Ya no solo para nosotros, sino en general en la Liga e incluso en Europa, ¿no? De los máximos goleadores en cuanto a mediocentros de toda Europa. Entonces, bueno, creo que cuando él ha estado, nos ha dado mucho, viene metiendo goles en los últimos 4 o 5 partidos, nos da mucho en esa transición defensa-ataque y por supuesto, pues siempre que no está, pues lo vamos a notar, ¿no? Es verdad que, bueno, tenemos otros recursos que podremos usar y esperemos, lo que digo, que se recupere pronto y que esté con nosotros cuanto antes, porque obviamente pues es jugador importante.
Nacho.
Miguel, no sé si hacéis números con el tema de la plaza extra de Europa, con el tema de los italianos, no sé si solo tenéis en mente y hacéis números con todo eso.
Bueno, se comenta, ¿no? Sí que es cierto que al final van saliendo cosas y bueno, ya pues lo hemos comentado por encima, pero bueno, nosotros también nos hace ilusión el poder mantenernos ahí, esa cuarta posición, joder. significa mucho detrás de Barça, Atlético y Madrid, pues bueno, el poder estar ahí, incluso pelear con ellos, pues ya nos motiva, ¿no? Entonces, pues queremos esa cuarta plaza y luego, pues bueno, pues si por lo que sea el Villarreal, que con el equipo que tiene y la dinámica que lleva, pues nos acaba alcanzando, pues bueno, pues si luego se da esa situación, pues bienvenido sea también, ¿no?
Mensajes que dicen, no te olvides que es el mejor chaval que tenemos, Peyo Canales, tenemos ahora en la cantera un nivelazo increíble, qué buen chico es Mikel Vesga, como hizo algún comentarista de Movistar. Tienes razón, Juan, estas entrevistas no aportan nada, bueno, es una rueda de prensa. Me parece que el cuarto puesto, miro calendario, el Villarreal nos va a adelantar por la derecha muy pronto, venga, tranquilidad. Hemeroteca, el Ejalde, ¿cómo va a ganar la Liga el Leicester? Estamos eliminados en Copa contra el Atlético, Barça, Madrid, por citar algunas predicciones. Este 11 le gustaría a El Ejalde y habla de Simón, Gorosabel, Núñez, Paredes, Boiro, Galarreta, Beñat, Prados, Vesga, Endica, Buján, Gorka, Guruceta y Unai Gómez. Qué pesimistas, estando cuartos llegamos a estar en la cola, ¿y qué sería de esto? Ahora resulta que con Sancet somos la Holanda de Cruyff y sin él somos el Apurtuarte. Monje, criticar a Marcelino es fácil, a Valverde veo que te cuesta. Ostras, este no. Se ha perdido...
cuatro
Juan,
capítulos,
este
cuatro
se
series.
Ha perdido unos cuantos programas,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, también Vesga se ha perdido el programa diciendo que el partido del Atlético de Madrid es un partido clave. ¿Clave para qué y para quién?
Dijo que el que diga que yo he criticado a Marcelino, si precisamente a mí...
Todo lo contrario.
A Marcelino, no. Yo no he entendido eso, ¿eh? Yo he entendido que te cuesta criticarle a Valverde. Pero lo de Marcelino no lo he entendido, pero en cualquier caso...
Monje, criticar sí a Marcelino era fácil. A Valverde veo que te cuesta.
Claro.
Pues la verdad es que tiene poca idea, sí. Claro. Porque lo de Marcelino contigo, sí, vamos. Bueno, no iba a hacer una grosería, no, pero vamos.
O sea, Marcelino para mí es... No sé, hermano mayor.
Tu padre,
Jesucristo.
Hermano mayor.
Jesucristo.
Por eso me sorprende. Pero bueno, te voy a dar unos datos del Atlético de Madrid que te van a gustar. Zamayoa. Nuestros partidos con el Atlético de Madrid, en números.
Muy buenas, pues sí, la verdad que en Liga los números últimamente son muy malos. De hecho, en Liga se iba sin ganar en el campo del Atlético de Madrid desde enero de 2011. Si alguien tira un poco de memoria, fue un 0-2 con doblete de Gaizka Toquero. Y por otro lado también, Simeone, digamos que puede ser el verdugo del Atleti, porque mirando el balance total de resultados de Simeone contra el Atleti, incluyendo la final de Europa League de 2012, es de 8 victorias del Atleti, 4 empates y 20 derrotas, sumando todas las competiciones. Y estos números se mejoraron mucho el año pasado, con las 3 victorias del Atleti, las 2 de semifinales y aquel partido de Liga del 125 aniversario, que bueno, yo creo que fue de muy buen recuerdo para todos.
Pues sí.
Amayoa, pero danos los resultados, por favor, si tienes. No mezcles el Atleti en casa y fuera. No, dame solo los de fuera. Has dicho que desde el 2011 no se gana. Ya, pero es que en los últimos 25 años, igual ha ganado el Atleti 2 veces y ha empatado otras 2. Todos los demás han perdido.
Tengo apuntados desde la última victoria que he dicho. Desde la última victoria en el campo del Atlético de Madrid son 11 derrotas y 2 empates.
No, espérate tú.
La verdad que es terrible. Oye, acabo de leer una noticia, ojo a esta noticia, ¿eh? En Australia despiden a un locutor por decir que prefería clavarse un clavo en los genitales a ver un partido de fútbol femenino. La han echado, lo saca la COPE.
Yo también lo echaría, ¿eh? O sea, me parece que una cosa es una cosa, otra en tranvía. O sea, a ti te puede gustar más o menos, pero me parece, primero, lo de clavarse el clavo,
una falta de respeto
hacia la parte, ya me parece una falta
de respeto. Poco valiente, ¿eh? Clavarse un clavo, cuidado, ¿eh?
Claro, que no se lo iba a clavar, pero
eso
bueno.
Eso digo.
Pero oye, además, voy a saludar a un futbolista.
Femenino, un locutor, pues hace falta ser muy torpe.
Voy a saludar a un futbolista, ¿vale? Primero voy a decir cómo se llama de verdad, ¿vale? Y luego
su apellido.
¿Cómo le llamo? Voy a hablar con un futbolista de nombre Urco y de apellido Iruretagoyena Lerchundi. Pero ahora dice alguno, joder, pues este no me suena nada. Ahora, si digo Urco y Zeta, todo Dios lo conoce.
Claro.
Y Zeta, ¿cómo estás, fenómeno?
Muy buenas, bien, todo bien. ¿Vosotros también?
Bien, goleador, bien. Aquí, pues la verdad que el otro día, fíjate que yo no... Ostras, ni me lo había puesto a pensar este asunto. Y de repente, no sé dónde vimos efectivamente eso, Urco y Iruretagoiena. Y digo, ostras, pero sí, Zeta. Y entonces, claro, la historia viene por la sidrería, ¿no? Por el restaurante.
No sé, es por el apodo de la familia, más que nada. Siempre a mi familia les han llamado los IZ, pues decidí ponérmelo en la espalda.
Madre mía, Urko, lo que lloré yo cuando te cogió el Atleti, tú no, evidentemente, ¿eh? Decedido de la Amorebieta, que estabas ahí en el Amore, que estábamos ahí apoyando al Amore a tope. Cuando te fuiste, se nos escapó una lagrimilla a todos los que queríamos que los azules ganasen.
Ya, pero bueno, con mi salida tampoco le fue mal a la Amorebieta, que ese año hice el ascenso y una temporada brillante.
La verdad que sí. Oye, yo siempre que te veo, digo, todos los delanteros tienen hambre de gol, pero es que tú, es que se te pone la portería ahí delante y no veas cómo eres, ¿eh?
Bueno, desde pequeño me ha gustado meter goles, la verdad. Yo creo que es lo que nos gusta de todos los futbolistas y intento hacerlo, estar cerca de hacerlo todos los partidos.
¿Metías mucho de chavalillo?
De chavalillo más que ahora. La verdad, así, ahora cuesta más.
¿Qué día has metido así tu récord en un partido?
Pues mi récord en un partido, yo creo que he hecho unos 15, pero de muy niño, muy niño.
¿15 goles metiste?
Joder. Sí, sí.
Joder, 5 balones te llevaste.
Una bolsa
cinco
de
hat-tricks.
Te firmaste al público.
Ostras, qué fuerte. Y en categoría ya más o menos profesional, segunda B, primera ref, segunda tal.
4. Un año que metí 4.
Ostras,
no está nada mal.
No,
¿eh?
Está nada mal. Joder, también, ¿eh?
Y luego 3 es un hat-trick. Fue el profesional, un hat-trick me lleva. Solo uno.
Mamma mía, tú. La verdad, a ver, que el gol, por eso se paga tanto el gol, la importancia que tiene meter goles. Bueno, vosotros este año en el Mirandés, esta temporada, es que es una pasada, porque es que no es que esté Z en el Mirandés, también tienes una competencia tremenda con Panichelli, que fijaos lo que son las cosas, Panichelli es cedido también del Alavés, y Maruán era cedido del Alavés,
¿sí?
Y ha ido al Atleti, ¿sí? Maruán, porque en el Alavés confían en Panichelli, o sea, y Urko, esto es así.
Sí, sí, sí. Más que llamarle competencia, es mi escudero también, ¿no? Panichelli, yo creo que los dos hacemos buenas migas, nos entendemos bien y nos complementamos el uno al otro.
¿Pero quién iba a pensar que iba a estar el Mirandés? Bueno, yo es que la temporada pasada estuve con mi buen amigo John Larrea y con toda la familia en el último partido de liga en Miranda, que se jugaban los dos la salvación. Ahora mismo está el Mirandés está salvado.
Bueno, siempre se dice que es la barrera de los 50 puntos. Nosotros estamos pensando en ello, en llegar a los 50 y luego lo que tenga que venir vendrá.
¿Tenéis algo previsto al llegar a los 50? Porque igual sí hay algo previsto. Bueno, o igual tenéis una prima guapa, yo qué sé. Prima guapa no de chica, es una prima de
tela.
Sí.
No, de momento se quedará en una... en una celebración, por lo menos hacer todos juntos una comida o algo, celebrar los 50 puntos que era nuestro objetivo desde un principio.
Juan, el Mirandés, tú, ahí lo tienes.
Ya sabes, yo tengo un íntimo amigo de Medina, que vive en Medina, que es un forofo del Mirandés increíble, y cada día me manda cosas de Izeta, de Urko, me manda de Giluz, me manda de Hugo Rincón, y dice que bueno, que es la leche, que gracias a estos está el Mirandés, bueno, y Panichelli también le gusta mucho. Y que está donde está el Mirandés gracias al Atleti. Dice, joder, pero si... no sé por qué la gente protesta del Atleti. Si siempre cede a grandísimos jugadores, a Vivian, tal, está encantado con que estéis vosotros en el Mirandés.
Sí, bueno, es como un escaparate, digamos, donde los jugadores vamos a aprender, nos dan minutos y cuando no has tocado el fútbol profesional, tocarlo por primera vez en el Mirandés... vamos todos con mucha hambre y con muchas ganas de aprender.
Urko, sois quintos en la clasificación con 48 puntos, a 2 del líder el Elche. Habrá que mirar hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? A la permanencia, sino a mirar hacia arriba.
Bueno, primero lo que te he dicho. Llegar a los 50 puntos, que lo tenemos cerca. Ojalá este lunes lo saquemos y bueno, luego lo que tenga que venir vendrá. Vamos a ir a ganar todos los partidos, obviamente, a pelearlo como lo estamos haciendo y que venga lo que tenga que venir.
Bueno, me ha chivado a Sierjano, nuestro técnico, que el hat-trick ha sido logrado, ha sido en esta temporada y fue ante el Deportivo de La Coruña. ¿Qué tal te estás encontrando esta temporada en el Mirandés?
Bueno, muy contento, la verdad, muy contento. Esto me está enseñando lo que es el fútbol profesional, lo que hay que rendir, tanto en el campo y fuera del campo, en tema de cuidarse tal, y bueno, para mí está siendo muy enriquecedor estar aquí, estoy gozando de minutos, las cosas me están saliendo bastante bien y hay que seguir así.
Y además el caso de Urco es chulo porque Urco vino a la tertulia de Fútbol Bronce cuando creo que estaba en el Arenas todavía, creo que vino un par de veces.
Sí, me acuerdo, sí.
Y claro, ahora está en el fútbol profesional, pero fíjate, cuando diste el paso al Bilbao Athletic, yo lo que pensé, que qué duro va a ser el hecho de estar abajo, meter goles y no poder nunca tocar el primer equipo por edad.
Sí, la verdad que es duro, ¿no? Es duro porque yo venía de una situación con el Amorebieta que llevamos para arriba, me tocó vivir otra situación esa misma temporada. Pero bueno, el tema de la edad pues siempre es un hándicap, ¿no? Hay que saber llevarlo y bueno, yo si me dices hace 3 años que iba a jugar en el fútbol profesional, te digo que es mentira, que era imposible, pero bueno, he seguido peleando por lo que quería y ahora mismo las cosas me están saliendo bastante bien.
No, está claro. En el paso por el Bilbao Athletic, ¿qué recuerdo te dejó?
Bueno, una media temporada bastante amarga y la del año pasado fue un temporadón,
claro,
la verdad.
Claro, pues, tú coincidiste con el mito, con Pallarés, ¿no?
Sí.
Mito. Ay, bueno. Mito de la
el
mito
Pallarés.
Sí. Mítico Pallarés. ¿Dónde pero estaba? Bueno.
Ahora está en Sudamérica.
Ahí está,
ahora
bien.
Te digo
ahí
exactamente.
Está muy bien allí. Está muy bien allí.
Bolivia o no sé dónde está.
Sí. Bien. Pobre bolivianos.
¿Está entrenando o lo han secuestrado?
¿Entrenando? No, está entrenando.
Vale.
Está en el Macará de la Serie A de Ecuador.
Vale.
Bueno, bien. También está bien. O sea, yo decirte, justo en el medio.
Pregúntale a Urco, José.
Dime.
José, Urco.
Pregúntaselo tú.
Ya sé que lo tendrás como sueño, pero ¿tienes el sueño de volver al Atleti? ¿Sigues? ¿Te planteas? ¿Existe?
Le queda un año. Le queda esta temporada. Acaba este año.
Eso digo. Sí, ¿te planteas la posibilidad de decir, oye, yo podría jugar en primera?
No sé si podría jugar, pero yo voy a pelear por ello. Es la mayor aspiración que tengo ahora mismo. Pero bueno, hay mucha competitividad, hay gente muy por encima de mí ahora mismo, yo creo, y bueno, yo lo tengo que hacer, ponérselo difícil a los que piensan que no puedo estar o puedo estar, ponérselo difícil y hacer lo que yo sé.
Sí. Con mucho ánimo, mucha suerte, tío.
Sí, Urco, ha comentado antes Juan el caso de Vivian, pero es que son muchos los nombres de primera división que han pasado por el Mirandés, como Iván Martín, Rodrigo Riquelme. Tú que ahora mismo estás en el Mirandés en primera persona, ¿cuál dirías que es el secreto que hay detrás para que haya tan buen rendimiento?
Yo diría que es el hambre, ¿no? El hambre que venimos tantos cedidos, el hambre de mostrar, de querer hacer las cosas bien, de querer dar ese paso, ¿no? De venir de un filial y dar ese paso al primer equipo, ¿no? O sea, ahí no tienes nada que perder y mucho que ganar. Yo creo que está ahí, en el hambre que tenemos todos los jugadores.
A mí me recuerda un poco el Mirandés, es verdad que ya lleva tiempo en segunda división, pero un poco lo que sucedió con el Eibar. Además es un pueblo que no es muy grande, pero está bien, es un ambiente yo creo que bastante familiar en ese sentido, con jugadores que vienen de varios sitios y que al final la mezcla se hace muy buena, tiene muy buena pinta la verdad, y el míster, me alegra mucho por el míster, por cierto, Urco, porque fíjate que este chico lo ha pasado mal, y ahora por fin ya ha encontrado un proyecto en el que está disfrutando, yo creo.
Sí, yo creo que estamos todos a una, llevamos muy bien el plan que nos pone el míster y nada, estamos contentos con él y yo creo que él con nosotros también.
Oye, una última pregunta, dice un oyente si el Arrijasotxeile es tu primo.
Pues que hay una buena camada de Arrijasotxeiles en mi familia, empezando de mi tío, mi primo, mi hermano, están todos ahí metidos.
Joder, pues anda que sonor duro tú. Anda que sonor duro. Tú sigue con el fútbol. Que a ver, que es costoso.
Para la piel no
te
ría mucho. Al balón.
Ya te digo. Urco, un auténtico placer tenerte con nosotros, campeón. Y sigue metiendo goles y aupa Mariandés, ¿eh?
Igualmente, un abrazo a todos.
Agur, agur.
Un abrazo, hasta luego, agur.
Qué crack y Zeta, la verdad que es un chaval que
yo me lo más majo.
Sí, muy majo, sí, yo me lo he encontrado en campos y es además muy cariñoso, es un tío muy...
En Lezama dicen que es de las personas más agradables de estar con él que han pasado nunca por el Bilbao Athletic.
Sí, ¿eh? Me pega.
Gente que ha trabajado con él el día a día en el Bilbao Athletic.
Eso es. Este chaval me lo ha dicho a mí, dices, son buenísima gente, o sea que realmente el ambiente que tienen ahí es muy bueno. Efectivamente son chavales todos muy jóvenes, todos cedidos, la mayoría cedidos, todos van buscando efectivamente salir del Mirandés, pero quieren hacerlo mejor para que el Mirandés vaya adelante, para poder salir ellos adelante. Y ha tenido jugadores espectaculares en Mirandés y les tratan de cine. Hay una pega para mí, y es que por la pinta el que está mandando tiene ánimo de venta. Eso es muy peligroso.
Esa es la pregunta, bueno. José. La pega es ¿tiene sitio en el Atleti?
A ver, ánimo de venta, dice. Es que, Juan, esto lo han pasado mal con la pasta, ¿eh? Pero muy mal.
Que ya, me vas a contar a mí, sí, pero que es la historia
este
de
año,
siempre.
Esta temporada, el equipo está como está. Pero es que la temporada pasada estuvieron a punto de irse al Puchero y si se van al Puchero tienen un follón súper importante de pasta. Claro. Es que
deportivamente tiene sitio en el Atleti, tú le ves con sitio en el Atleti.
Me dice está complicado.
Ahí te voy.
Muy complicado. Y muy complicado con la llegada de Marouane.
Por eso.
Claro, sí, muy complicado.
El tío es un magnífico como persona con la amarilla, pero...
José, ayer le vimos jugar a Giuliano Simeone y le vimos jugar a Julián Fernández. A Julián, el argentino este. Álvarez. Yo a Julián le veo salir al campo y digo, este no puede jugar ni a la pipa. Y luego juega un huevo.
Sí, luego le gana valores de cabeza a uno que le saca la cabeza.
Claro. Eso te quiero decir, que lo de la pinta y lo de no sé si puede jugar o
a
no,
ver, por hueco ahora mismo, si por ejemplo no hubiese firmado el Athletic a Marouane, pues yo te digo que Urco pues podría tener opciones. Más, a ver, hoy es 26 de febrero, él tiene contrato hasta junio, no ha renovado, y no ha sido un futbolista al que el Athletic haya renovado y lo ha cedido al Mirandés, que lo suele hacer el Athletic, lo renueve y lo cede. Por eso te digo que, no sé, a mí me parece futbolista de saque para segunda división, cojonudo. Luego,
pues eso.
Igual con primera, por supuesto también puede estar en primera.
Y que Martón, por ejemplo, Martón podría ser un perfil IZ de tercer delantero, está fuera, está en el Albacete.
Yo fíjate que creo que mete más goles IZ. Que es más goleador. En segunda, seguro. ¿Cuánto metió Martón en el Miranda en la
segunda? Estuvo lesionado. Yo creo que lesionó mucho. Pero yo creo 4 meses con una fractura de peroné.
4-5.
Yo he dicho siempre, hace mucho tiempo ya, que yo cambiaría la política de cesiones del Atleti. A mí Urco y Zeta me parece el ejemplo, lo mismo que de Martón, el ejemplo de seguir teniéndole fichado y seguir teniéndole cedido 2 años, 3 años o 4 años. Es decir, Aduriz triunfó con 26, Urzaiz con 27, ha habido jugadores que han triunfado con 29. Quiero decir, no vale para jugar en Atleti en este momento. Igual en este mismo momento no, pero dentro de 2 años a lo mejor sí. Entonces, ¿por qué le tenemos que largar a IZ? Oye, sigue en el Mirandés 2 años más, cedido, y cobras una pasta, ¿eh? O sea, te pagamos bien, pero te cedemos al Mirandés. Y tienes cláusula de no sé cuánto. ¿Por qué? Por si acaso, si nuestro nivel de fútbol tiene un problema gravísimo. Es la sustitución. Mañana se rompe el cruzado.
Claro.
Cualquier jugador nuestro y no tenemos mejor para poner.
Antes de una pausa.
Pues tráelo.
Antes de una pausa, que va a salir una noticia: que el Sestao River y Matías Lizarazu separan sus caminos. Deja de ser director deportivo del River. Matías Lizarazu, le desean suerte. Bueno, lo que se hace siempre en estos casos. Bueno, 1:43. Una pausa y seguimos.
Onda Vasca conecta. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Disfruta los carnavales con todos sus matices en Durango del 27 de febrero al 4 de marzo. Jueves 27, coplas de Güen Chiqui. Sábado 1 de marzo, espacio de juego libre y parque infantil en Landaco. Taller de máscaras en Tavira. Pasacalles de la compañía de Surrandis y romería en la iglesia de Andramari. Domingo 2, taller de maquillaje artístico. Y martes 4, talleres infantiles y de globoflexia. Sesión musical con DJ a las 5 de la tarde en la iglesia de Andramari. Estos carnavales, actividades para todos en Durango. Durango contigo.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Onda Vasca conecta.
Bueno, nos quedan todavía un montón de minutos, ¿eh?, para hablar de deporte aquí en la sintonía de Onda Vasca, en la movida deportiva. Vamos a hablar de remo, claro que sí, porque la temporada no es que haya comenzado aún, pero sí que en breve pues estaremos viendo ya estamos viendo bateles, veremos trainerillas y veremos las primeras pruebas de pretemporada. Las hemos visto este fin de semana, Castro, ¿no?
Sí, hasta la fecha todavía se tiene que cerrar mañana la inscripción, pero a día de hoy hay 43 embarcaciones inscritas.
¿Cómo estás, Junior Ortegui? Chapas, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, el míster, el entrenador de Kaiku, que le hemos visto ya en algunos descensos, cómo pasa el tiempo, cómo avanza todo esto, es una locura, ya estamos otra vez en otra temporada, tú.
Eso es, además ha pasado pues muy rápido todo, estamos ahora en pleno trajín de marzo con descensos, que hay un montón de ellos, y a ver cómo vamos arrancando.
Oye, ¿qué tal el equipo? ¿Ha habido muchos cambios? Cuéntanos.
Sí, la verdad es que finalmente ha habido bastantes cambios. Al final hemos tenido el año pasado 6 bajas, hemos incorporado gente fuerte, pero la verdad es que teníamos unas bajas importantes también. Así que, bueno, de momento yo creo que el equipo ha quedado bien, ha quedado compensado y bueno, pues esperemos hacer que ande bien.
Esto que decís los entrenadores, ¿en vatios cómo ha quedado la cosa? ¿Estáis parecidos a la temporada pasada? ¿Habéis ganado? ¿Habéis perdido?
Pues en vatios absolutos quizás hayamos ganado un poco. Lo que pasa es que hemos perdido gente de mucha calidad y potencia también, pero bueno, hemos suplido bien también. Yo creo que estamos parecido, quizá algo mejor.
Bueno, pues esa es una buena noticia. A ver, y tú también ya llevas más tiempo. Entiendo que los remeros, que unos cuantos siguen de temporadas anteriores, ahora mismo pues tendrán mucho más asimilado lo que tú les pides.
Sí, la mayoría del equipo, está entrenando bien y yo creo que ese año que ya llevamos a las espaldas pues nos va a beneficiar sobre todo a principio de temporada. En la temporada pasada nos costó arrancar y esperemos que esta temporada pues empecemos con un buen nivel desde el principio.
Es una temporada en la que, como siempre, andamos todos a ver quién va a estar arriba, quién va a estar en la zona media. ¿Cuál va a ser el objetivo de Kaiku?
Ah, pues el objetivo Kaiku tiene que ser, en principio, librar los puestos que nadie quiere, los de descenso. Y luego, pues, esperar, dar un saltito y lo mejor para nosotros sería estar en esa media tabla todo el verano.
Eso sería una gozada, ¿no? La tanda del medio esa que da tranquilidad, la verdad.
Eso es, da mucha tranquilidad, trabajas mejor, rindes mejor. Lo que pasa es que somos conscientes de que va a haber por lo menos media docena de clubs cuyo objetivo va a ser el mismo que el nuestro. Entonces, pues no entramos todos en esa media tabla.
Oye, John, los test que habéis hecho hasta el momento, ¿qué sensaciones te han transmitido? El otro día había unos tiempos parciales del descenso de Kaiku, del vuestro, y me llamó la atención porque en los últimos 4 o 5 minutos... como que os cogió ventaja a algún que otro equipo cuando ibais ahí en unos tiempos muy majetes.
Sí, la verdad es que estábamos en hasta hacia Boga en pelea con ellos, ahí nos enganchamos y la verdad es que entre el tiempo que perdimos enganchados y que ya salimos desubicados de la trayectoria, pues yo creo que ahí en 2 minutos tuvimos una pérdida de pues eso, unos 8 o 9 segundos con la mayoría de los equipos. Pero bueno, pues seguiremos probando y, y, a ver dónde estamos realmente.
De cara a este año, John, ¿esperas que se parta la clasificación también por abajo? El año pasado con San Pedro y con Bueu, este año pues con las que estén ahí abajo.
Yo creo que este año va a ser más complicado. Yo creo que no va a haber ningún doceavo claro como hubo el año pasado. Y yo creo que va a haber más pelea. Y yo creo que va a haber mucho más igualdad en los puestos del sexto al doceavo.
En ese sentido, me imagino que luchando, ¿no?, por también cuadrar piezas, no creo que tenga Kaiku problemas de canteranos.
No, problemas de canteranos no tenemos, pero sí que es verdad que ahora mismo con los propios sí que estamos justos y tendremos que montar, bueno, ya lo hicimos el año pasado también, pero 5 canteranos en todas las regatas.
Precisamente de ese sentido, John, de cara a la temporada de traineras, ¿tu idea de plantilla cuántos remeros son y cuántos tienes ya?
¿Remeros dices? ¿Número de remeros?
Sí, número.
En plantilla, porque nos quedaremos con 19 remeros.
¿Y ya tienes en mente la plantilla hecha? ¿Te falta alguna pieza?
No, tenemos la plantilla hecha. De hecho, estamos entrenando ahora entre a un remero que ahora ha subido juveniles, ahora casi 3 traineras en el agua todos los fines de semana, y ahí ahora pues toca pues eso, quedarse ya con un equipo y trabajar.
Oye, cuando acaba una temporada, de cara a la siguiente temporada siempre hay cambios de remeros, de entrenadores, en las diferentes botes. Con lo que hemos visto hasta ahora, que estamos viendo hasta ahora, ¿cómo crees que queda la temporada de traineras? ¿Qué botes ves como favoritos a hacerse con los títulos, los triunfos?
Hombre, pues yo creo que hay 2 favoritos que están en mente de todos, que es Orio y Ciervana. Por lo que parece, de Donostiarra también va a estar ahí en la pelea, y yo lo incluyo claramente también a Bermeo, que aunque haya tenido bajas, pues yo creo que todavía tiene un muy buen equipo.
Sí,
yo creo que esos 4 pueden ser formar parte de esa primera tanda.
A ver, es verdad que Orio, por ejemplo, que ha ido Iker Zabala, pues tiene un grandísimo equipo.
Se ha reforzado mucho.
Sí, pero no es como era Bermeo, por
no
ejemplo.
Va a ser tan superdominador.
Claro,
eso creo yo.
No creo que vaya a ser tan superdominador, porque es verdad que la base de la temporada pasada es muy buena, que ha cogido algún refuerzo, pero es que Bermeo...
También en Bermeo se ha quedado mucha gente.
Bermeo era una... John, tú has estado además también en Bermeo y conoces aquello. Era una selección.
Sí, el equipo como el que tenía ya pasado Bermeo... surge una vez cada 15 años. Pues eso no es lo normal. Bermeo tenía un margen de 15 segundos hacia el segundo. En una regata puede ser menos, en otras más, pero de media 15 segundos. Yo creo que Orio no estará tan holgado, pero seguro que tiene un equipo muy fuerte.
Ahora que hemos metido en la combinación de la liga al club de Orio... yo charlaba con Dani Pérez y me decía que ha habido revuelo a la hora de fichar, que todo ha sido muy lento precisamente por eso, ¿no? Por la irrupción de Orio en el mercado de fichajes. ¿Vosotros habéis tenido dificultades también o muchos remeros que os han pedido un tiempo para terminar decidiendo?
Sí, yo eso lo achaco más que a la erupción de Orio, a la falta de información de Bermeo. Había muchos remeros en Bermeo. Había un momento en el que parecía que no tenía entrenador, que se desmantelaba y demás, pero la verdad es que yo aplaudo a los remeros de aquí por cómo se han portado con la directiva de Bermeo, porque han esperado todos a saber quién era el entrenador de Bermeo para luego tomar una decisión, y estaba el mercado parado a la espera de qué entrenador venía a Bermeo para poder fichar.
Pues un detallazo, la verdad. A ver, yo creo también, ojo, es un buen detalle, y también es ser agradecidos a los tiempos que han estado ahí en Bermeo, porque les han tratado y les han cuidado bien, las cosas como son, John. Y esto, aunque parece o debería ser lo normal, a veces es noticia.
Sí, la verdad es que ellos, además, yo hablé con alguno de ellos y así lo verbalizaban, decían que por respeto al club y con lo que hemos pasado aquí, pues queremos esperar a saber quién es el entrenador. Así lo hacían, y yo la verdad es que lo aplaudo.
Claro que sí. John, muchísima suerte para esta temporada. Iremos hablando, evidentemente. Buen trabajo y a tope, que además ahora tenéis buenos días para entrenar, que la temperatura y la luz va en aumento. Así que todo es bueno.
Sí, ya es hora también, ¿eh? que hemos pasado mucho frío el invierno.
Sí, ya te veo cuando vas en la Zodiac ahí, que vas abrigado o no, lo siguiente. Madre mía, como para no ir con el frío que hace. Un abrazo enorme.
Vale, muchas gracias.
Agur. Bueno, pues a puntito de cerrar nuestra movida deportiva, la verdad es que estamos ya entrando en marzo, el sábado es día 1 de marzo, estamos viendo ya bateles, estamos viendo descensos y bueno, pues todo ya ahí, andando, rodando.
Sí, y con mucho nivel, porque además en los descensos ya estamos viendo cómo los clubes llevan más de una trainera, clubes de ACT que están optando por competir y por hablar un poquito de lo del próximo fin de semana, 6 del ACT van a estar en Castro, así que va a tener también cierto nivel esa prueba y creo que es además la primera en mar.
Suele ser siempre Castro, la verdad, porque
Galicia sí, empiezan antes.
Sí, pero bueno,
Galicia en pretemporada va por
como para venir ellos o ir nosotros a hacer un descenso allí de traineras.
Pero
¿sí?
Aquí ha habido
con la pasta que cuesta.
Ha habido Caicu, ha habido Deusto, ¿no? El de la vuelta.
No, Deusto todavía no.
Todavía no ha sido.
Deusto es en San José.
Portu,
coincidiendo con fiestas habitualmente de Deusto.
También ha habido en Pedreña cita y tal, pero bueno, yo creo que 100% de mar creo que es la primera.
Pues hasta ahí lo dejamos, venga, gracias Imanol, gracias Iker, gracias Ángel, a Sierjano en el apartado técnico. Nos vamos yendo desde aquí, desde Onda Vasca, la movida deportiva. Ahora os quedáis con los informativos y también con ondavasca.com, nuestra web. Agur.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Este 1 de marzo, Lezama vive sus carnavales. Empezamos a las 11 con hinchables y talleres para los más pequeños en la Plaza Hilario Astorqui y a las 12 y media quedada de cuadrillas. Nos vemos a la 1 de Taberna Ibiltaria. A las 5 no te pierdas el desfile de disfraces y pásalo en grande con DJ Oyan Vega. A las 7 será la hora de bailar al ritmo de la calejira por los bares del pueblo. Disfruta del carnaval organizado por el Ayuntamiento de Lezama.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de toma, pan y moja. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santutxu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
Empieza el año por todo lo alto.
Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha NMAX 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699 euros. Yamaha NMAX 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, el lehendakari Manuel Pradales nos ha dejado hoy muchos mensajes en ese foro Encuentros de Ya que se ha celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao y que ha organizado el Grupo Noticias en un contexto de incertidumbre global gracias a esas políticas anunciadas por Donald Trump. Europa debe ser fuerte, decía el lehendakari, debemos pasar a la acción y Euskadi tiene que ser fuerte, tener voz propia dentro de esa Europa. Mensajes también en clave interna hacia los sindicatos, hacia los empresarios, sobre nuestra industria y sobre el autogobierno y esas competencias pendientes del Estatuto de Guernica y, por qué no, alguna que otra más, es decir, algo que pueda estar por venir. Enseguida vamos a hacer el repaso de todos esos mensajes que nos ha dejado Imanol Pradales. No parece, sin embargo, que cale su mensaje sobre la reforma fiscal, sobre esa necesidad de acuerdos cuando mañana acaba el plazo. Bueno, pues han esperado hasta el último minuto desde EH Bildu para presentar, lo han anunciado hoy, enmienda a la totalidad, también enmiendas parciales. Dicen que si hay diálogo y que si se puede hablar, pues probablemente retiren esa enmienda a la totalidad. Pero claro, en este momento esta es la situación. Repasaremos también las explicaciones que ha dado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, sobre esa detención el pasado 2 de febrero a la salida de una discoteca en San Sebastián, donde hubo problemas con una mujer por resistencia a la autoridad, que finalmente acabó en el hospital. Vamos a ver qué es lo que ha explicado en el día de hoy y hablaremos de esa discoteca mítica donde este pasado fin de semana fallecía un joven de 31 años tras recibir un golpe presuntamente del portero de uno de los porteros de esa discoteca. Ha decidido que mientras dure la investigación la sala va a permanecer cerrada. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixa Arratsaldeon, la tarde se presenta con amplios claros, a pesar de que irán llegando algunos intervalos de nubes medias y altas y también se van a formar algunas nubes bajas, en general se mantendrá el ambiente claro. Las zonas centrales también van a ser más templadas que las de ayer, con valores entre los 12 y los 15 grados en la vertiente cantábrica y entre los 10 y los 12 grados en el resto. Y mañana jueves aumenta la nubosidad, principalmente van a ser nubes medias y altas, pero en general no esperamos lluvia. Alguna llovizna débil y dispersa se podría producir, pero la probabilidad es baja. Las temperaturas máximas serán similares a las de hoy.
2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Vamos con esos mensajes que nos ha dejado hoy el lehendakari, que reivindica la necesidad de ahondar en la democracia, de fomentar la industria vasca y el autogobierno en este nuevo orden mundial. En un foro que ha organizado Deia, de Grupo Noticias, y Manuel Pradales ha analizado los principales retos de Euskadi, insta de Europa a reaccionar para convertirse en contrapunto a los regímenes autoritarios que se están consolidando a nivel global, diría Urelta. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el lehendakari alerta sobre pretendidos salvadores que tratan de conquistar no solo el espacio político, sino también el institucional, el económico y el mediático en este contexto global en el que se pone fin al orden mundial instaurado tras la Segunda Guerra Mundial. Pradales insta a Europa a tomar medidas para convertirse en contrapunto.
Que son tiempos para apostar por más y mejor democracia, sin duda y sin titubeos, más y mejor democracia. La concepción imperial demanda, por lo tanto, un contrapunto firme y claro por parte de Europa. Debemos reaccionar y debemos hacerlo ya.
Prada le reitera la necesidad de que Euskadi tenga más en representación en las instituciones europeas, así como de formar parte del plan de reindustrialización europeo y de apostar por la industria y por fomentar el arraigo en la industria en Euskadi. En lo político, Lehendakari insiste en la necesidad de reforzar el autogobierno vasco para tener más herramientas ante estos tiempos inciertos.
Como gobierno estamos, sobre todo hoy, muy focalizados en el cumplimiento estatutario de Guernica, porque hay materias muy relevantes pendientes de ser transferidas a Euskadi, pero también sentando las bases del nuevo marco de autogobierno y del ensanchamiento de ese marco de autogobierno.
Prada les pone ejemplos sobre las cuestiones a las que debe aspirar este futuro autogobierno, que las instituciones vascas tengan capacidad de decisión financiera, competencias diplomáticas y de acción exterior o poder de decisión en cuestiones claves como el número de médicos MIR que deben formarse en Euskadi. El Lehendakari también ha tirado de las orejas a los sindicatos, a los que ha reclamado participar en el diálogo social para alcanzar acuerdos sobre, por ejemplo, absentismo o el salario mínimo.
Bueno, pues muchos de los mensajes que nos ha dejado el Lehendakari en clave interna, también esa clave europea. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena.
Bueno, pues ¿por dónde empezamos, Javi? Porque sí, ha dicho muchas cosas hoy el Lehendakari.
Es que es imposible ponerlas en orden todas las que ha dicho. Yo creo que ha sido una intervención muy sustanciosa la que ha hecho su ponencia inicial, pero es que también lo ha sido la entrevista que le ha hecho el director de Deia, Iñaki González, así que es muy complicado, ¿no? Son muchos mensajes, son muchos recados, quizá ponemos, como él ha dicho, el campamento base en Europa y en ese llamamiento que ha hecho a que Europa tome nota del momento complicado en el que estamos, y a partir de ahí la pregunta de cuál es nuestro papel en Europa y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos reivindicar dentro de la Unión Europea, ¿no? Y en lo interno también pues el llamamiento a no engañarnos, a no hacernos trampas en el solitario, el emplazamiento que le ha hecho a EH Bildu de, bueno, pues la prueba del algodón, de esa disposición a alcanzar acuerdos que tanto cacarea, puede ser la mesa de salud, y a ver si ahí va a ser capaz de pactar o de encontrar un mínimo común denominador. Francamente no lo creo, porque hoy mismo hemos visto que también respecto a la revisión fiscal EH Bildu se ha desmarcado, ¿no? Y es otro de los grandes mensajes junto a la eterna reivindicación de la profundización en el autogobierno, de la necesidad de cerrar la carpeta del Estatuto de Guernica, de abrir la del nuevo pacto bilateral, aprovechando la ventana de oportunidad que tenemos y de ver hasta dónde somos capaces de llegar. Ya digo que ha sido una intervención muy fructífera, y si ya prescindimos del fondo y vamos a la forma, he visto un Lehendakari realmente centrado, con muchísimo empaque en cada uno de los mensajes que ha querido dejar ahí, y con muchos titulares, que es lo que nos ha dado, ¿no? Mañana nosotros por lo menos vamos a tener que hacer 3 páginas en los diarios del Grupo Noticias.
Pues sí, para contar todo lo que ha dicho, ¿verdad? Interesante. Evidentemente, todo lo que ha dicho en torno a Europa, el papel que tiene que jugar Euskadi, también en torno al autogobierno, a esas competencias, evidentemente. Ha dicho 25 faltan del Estatuto de Guernica, pero también al más allá, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué papel va a tener Euskadi con esa posible relación bilateral? Ese poder de decisión, aumentarlo de alguna manera.
Sí, es lo que ha dejado, y ha subrayado que tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad que nos da un gobierno que ahora mismo está en minoría, que está en un equilibrio un tanto inestable, y que este es el momento de conseguir avanzar. Pero ha sido muy cuco, si me permites la expresión, porque no es avanzar más allá, no es una ruptura, ¿no? Ha leído textualmente el artículo primero del Estatuto de Guernica y la disposición adicional, y ahí, en este texto de hace 45 años, ya pone que podemos seguir avanzando sin romper nada, sin molestar a nadie, y seguir avanzando en el autogobierno como una necesidad no por cuestiones identitarias, sino simplemente para mejorar la vida de la ciudadanía de este país, sea de la inclinación política que sea.
Pues mañana nos leeremos esas tres páginas. Eskerrik asko, Javi.
Agur, Lorena.
Bueno, mañana finaliza el plazo de enmiendas a la reforma fiscal. EH Bildu ha presentado hoy las suyas. Justo el Lehendakari Manuel Paradales, en ese foro que organizaba el Grupo Noticias, remarcaba que quedaba poco tiempo, es cierto, para el acuerdo y pedía altura de miras a la oposición.
Espero que los grupos políticos estén a la altura y espero que se tengan en consideración los beneficios sociales que, sobre todo, plantea la revisión fiscal que han puesto encima de la mesa el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Eso es lo que me gustaría observar. Es verdad que estamos en el tiempo de descuento porque el día 27, es decir, mañana, en principio finalizaría el periodo de enmiendas, pero en todo caso tengo confianza de que se esté a la altura política.
Bueno, pues prácticamente al mismo tiempo que decía esto y Manuel Pradales, EH Bildu anunciaba una enmienda a la totalidad en cuanto a esa propuesta de reforma fiscal elaborada por PNV y Partido Socialista para los tres territorios. La portavoz parlamentaria de Bildu, Nerea Cortajarena, la justifica. Dice que la propuesta de las diputaciones es simplemente un retoque, pero no una reforma en profundidad, Esther Fernández.
Sí, y Nerea Cortajarena ha anunciado que además de la enmienda a la totalidad, EH Bildu presentará también enmiendas parciales, con las que quiere abrir, dice, un debate sobre el modelo fiscal que se quiere alcanzar. Enmiendas en las que plantean acercar la tributación de las rentas del capital a las rentas del trabajo, proponen aplicar la escala de Navarra en el IRPF o cambiar el modelo de deducciones como las de vivienda, discapacidad o familia para que se puedan aplicar también a quienes tienen ingresos inferiores a los 20.000 euros. También proponen reformar el impuesto de sociedades y el de patrimonio o garantizar que las grandes empresas tributan una cuota mínima sobre sus beneficios, evitando que las deducciones y exenciones reduzcan su aportación fiscal. Nerea Cortajarena subraya que si las negociaciones se dirigen hacia una reforma de calado, EH Bildu estaría dispuesta incluso a retirar la enmienda a la totalidad.
Lo que han presentado es un ajuste superficial, un simple retoque fiscal, que lejos de abordar los problemas estructurales, se limita a ofrecer deducciones que maquillan la situación sin resolverla de fondo. Esta propuesta de norma está muy lejos de la reforma que exige la coyuntura económica actual. No solamente es un planteamiento que es incapaz de lograr un consenso mayoritario para su aprobación, sino que además de no reformar nada, aumentará la incertidumbre y supondrá una reducción en la recaudación. Para Euskal Herria Bildu esta situación es muy preocupante, ya que tendrá un impacto directo en la calidad de los servicios públicos.
La portavoz parlamentaria de EH Bildu niega que sus propuestas vayan a suponer una merma de 160 millones en la recaudación, tal y como dijo la diputada general de Gipuzkoa, Ider Mendoza. Al contrario, asegura que sus propuestas se traducen en un incremento de 899 millones de euros que se destinarían a garantizar unos servicios públicos de calidad.
Y el Lehendakari también se ha referido esta mañana a la condonación de la deuda anunciada por el gobierno español a las comunidades autónomas, empezando por Cataluña. Como ya hiciera ayer, la portavoz del gobierno vasco destaca que esto, en principio, a Euskadi no le afecta, pero que habrá que ver el impacto cuando negociemos el cupo 2028. Y añadía una reflexión más. Va a suponer que se aumente el límite de deuda para las comunidades, también para Euskadi.
Si se condona deuda a las comunidades autónomas, significa que estas van a poder acceder a más endeudamiento estos próximos años. Cuando nosotros tenemos hoy establecido un marco de déficit y senda de estabilidad pactada con el Estado en el ámbito de la Comisión Mixta del Concierto, y se abre ese grifo solo para las comunidades autónomas de régimen común, si se abre ese grifo, tendremos la oportunidad, cuando menos, de decir, oiga, que yo puedo tener necesidades para abordar algo que sea de interés para el país en este entorno de incertidumbre que tenemos abierto, y quizás nosotros también tenemos que tener alguna flexibilidad respecto a lo hoy pactado.
Bueno, este tema ha salido evidentemente en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados en Madrid. Le echaba en cara esa condonación de la deuda a Feijóo al presidente Sánchez. Este le decía que lo pensara dos veces, porque en rechazar 80.000 millones de condonación de deuda por parte de las comunidades autónomas quizá no era la mejor opción. Sin embargo, el gran protagonista de esta sesión de control ha sido el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. Su última intervención como portavoz en la Cámara Baja, porque oficialmente en breve breve va a ser nombrado presidente del Euskadi Buruachar del PNV. Un Esteban ovacionado hoy en el Congreso, con la mayoría de los parlamentarios puestos en pie, a excepción de Partido Popular y Vox, y ha aprovechado su última intervención para pedir que se reforme la ley de secretos oficiales, algo que no ha conseguido uno de sus grandes caballos de batalla durante todos estos años. Sánchez se ha comprometido a hacerlo.
Señor presidente, como va a ser mi última pregunta de control, sí me gustaría decirle que estos principios que debemos defender en Europa también deben estar alineados dentro del Estado. Y por lo tanto le pido por enésima vez que se cambie la ley de secretos oficiales, que se dé vía libre a que podamos discutirla aquí y que eso se convierta en una realidad. No es de recibo que continuemos con una ley franquista. Y espero verlo esto, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura. Muchas gracias.
Es verdad que las Cortes Generales pierden a uno de sus más brillantes oradores parlamentarios, pero creo que el Partido Nacionalista Vasco gana un extraordinario presidente. Desde